Alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y como veníamos hablando la semana anterior, a quienes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista con la Red de Escuelas de Música de Envigado, hoy volvemos a tener la grata compañía de su director, Diomer García, el coordinador académico Cristian Gómez, el percusionista Sebastián Pulgarín y Tatiana Figueroa del área administrativa de acompañamiento psicosocial, para continuar conociendo cómo ha sido esa evolución de la Red de Escuelas de Música de Envigado, que inició con el Plan Departamental de Bandas y que hoy ya tiene su propia red. Entonces les doy la bienvenida y vamos a continuar compartiendo con nuestros oyentes con una entrada musical que quiero compartirles. Otro concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Envigado, tocado en mayo 26 de 2010, con la dirección del maestro Diomer García y la subdirección del maestro Carlos Ocampo. Vamos a ahondar un poco más entonces, Diomer, ya con este testimonio que nos dio Tatiana y Cristian, hablar ya un poco de... Según entiendo, se están logrando los objetivos del programa, paso a paso, poco a poco, porque todo programa es así. Y tienen unos tiempos y unas metas que cumplir, digamos, en este plan de desarrollo. Digamos, una vez terminado este programa de gobierno, este plan de desarrollo va hasta el 2019. Digamos, entonces la red en este momento, si quiere, para que la gente conozca más, entonces, del estado actual de esta red, presentemos cuáles son las agrupaciones que tienen y las actividades de cada una de estas. O, antes de eso, yo quería profundizar un poquito en los docentes. Los docentes que hay en esos colegios, todos son de música, todos son profesores de música, o formados por la red, o que llegaron de otro lado. Cuénteme un poco de eso.
Los profesores que actualmente... están en los establecimientos educativos que hacen parte de la red. Algunos ya han sido formados acá o están, hacen parte pues de los procesos desde hace un par de años, y precisamente son los multiplicadores de esa experiencia, como el caso de Sebastián Pulgarín. Pero también tenemos otros docentes que ya pues son formados a nivel universitario. Ya tienen su título profesional y que para dar como unas buenas bases y unos fundamentos ya más rigurosos, más académicos, pues hacen parte de ese recurso humano que tenemos en todas nuestras sedes. Yo quería de pronto hacer un aporte muy significativo, y es que hemos hablado ya de un historial, ¿no es cierto?, de décadas de trabajo, pero yo quería resaltar, aprovechar el espacio para hacerle un reconocimiento a esos grandes maestros que han sido de pronto ese ejemplo, ese punto de inspiración, ese punto de partida para que nuestra generación continúe como por esa misma senda. Me puedo remontar a la época del maestro Luis Uribe Bueno, fallecido, si no me engaña la memoria, en el año 2000, principios del 2000, un gran compositor y arreglista de música colombiana y doliente número uno, fue doliente número uno de todo el programa de bandas a nivel departamental. El maestro Marco Aurelio Toro, que dirigió durante casi 20 años el área de arte, especialmente el área de música a nivel departamental, y que pues para mí es como el sucesor, o fue el sucesor del maestro Luis Uribe Bueno en ese aspecto. y inevitable mencionar el maestro y un gran amigo, una persona que le tengo muchísimo afecto, que es el maestro Juan Guillermo Campo, el fundador de la Red de Escuelas de Música de Medellín, que bueno, infortunadamente ya no está al frente de ese programa, pero yo creo que esos han sido los maestros que nos han impulsado, que nos han inspirado, que nos han trazado una línea a seguir, y que bueno, gracias a ellos y haber tenido la oportunidad de tenerlos a nuestro lado, pues nos han facilitado muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, esperamos continuar con esa misma línea, porque nos han demostrado que a través de la música sí se puede transformar comunidad.
Me gustó que le hubieras dado otro conocimiento a esos tres maestros, y en particular a Juan Guillermo Campo, porque yo pienso que es un gran inspirador, pero un gran inspirador en esta ciudad, de inspirar a chicos y a chicas, a niños y a jóvenes, para elevarse humanamente a través de la música, socialmente a través de la música. Te digo que qué bonito que le estás dando el valor que es. Podemos recopilar de Homer, entonces, de acuerdo con su experiencia como director, no solo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Envigado, sino de la Red de Escuelas de Música de Envigado, digamos, su balance de ese proceso de formación que hemos estado conversando aquí, ¿cómo lo ve usted, los logros y el impacto, digamos, en el ejercicio del día a día en estas escuelas?
Bueno, los logros, muchos. Afortunadamente, cada año sumamos unos indicadores importantísimos, especialmente en el tema presupuestal, en el tema de cobertura, en el tema de formatos, de agrupaciones, de escuelas, de zonas impactadas, en fin, afortunadamente tenemos esa estabilidad o esa alegría de poder decir que la Red de Escuelas de Música de Envigado viene en crecimiento, como lo indican estos últimos años, que nos dimos la tarea de sacar una orquesta sinfónica adelante, de tener una preorquesta, de tener una banda sinfónica, de tener una orquesta infantil, una orquesta que inició hace poco. Ahorita también tenemos un área coral que queremos potencializar, queremos darle fuerza, y ya tenemos pues unos docentes especializados trabajando en esa área. Tenemos otro componente importante dentro del formato, que es la cuerda pulsada. Queremos darle también cabida a los temas de orquestas típicas a través de la enseñanza de la guitarra, del tiple y de la bandola. También tenemos las orquestas, estamos implementando la metodología ORF, que es una metodología alemana. Pero la bondad de esta metodología es que nos permite contextualizarla a la música nuestra, a la música colombiana, a través de instrumentos de percusión como las placas, como los xilófonos, como lo que llaman percusiones menores, maracas, conunos, alegres, llamadores, tamboras, en fin, una serie de instrumentos que nos permiten acercar los niños a la música, y especialmente al tema de la música colombiana. Hay un fenómeno también muy importante que quiero resaltar, y es que hay un mito de pronto en el común de las personas, en el imaginario de las personas, frente al tema de las orquestas sinfónicas. Cuando a una persona del común le mencionan una orquesta sinfónica, pues lo primero que se le viene a la cabeza es música clásica, que la música de Beethoven, que la música universal, y resulta de que no es 100% en esa estructura. a través, es cierto que en formatos sinfónicos donde se interpretan estas músicas de estos grandes compositores universales, porque esa música de cierta manera nos permite acercarnos un poco a todo lo que es la academia a través de los diferentes instrumentos. Pero el fenómeno del cual les quería comentar es que los chicos con estos instrumentos, muchos de ellos de origen o muy comunes en otros continentes, especialmente en Europa, como lo es el violín, acá los niños y jóvenes se acercaron a la música colombiana a través de estos instrumentos. Es decir, mientras en un programa X donde el 90% es música foránea, por decirlo así, o no lo llamemos de esa manera, música universal, ¿no es cierto? Metemos dentro de ese programa temas de música colombiana, ¿no es cierto? Entonces, esa transición no la sienten tanto ellos en cuestión de cambio de género musical. Y terminan tocando un bambú, un pasillo, una guabina, con la misma con el mismo gusto, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma pasión que se toca una suite de Bach, una sinfonía de Haydn, una obra de Beethoven, una obertura, etcétera. Entonces, eso, quien creyera, a través de la orquesta sinfónica hemos aportado a la recuperación de la música colombiana, por decirlo así, y además ahorrándose uno de pronto el discurso de el que escucha uno comúnmente, que miren que la música colombiana se está acabando, que es que ya en las emisoras no colocan ese tipo de música. Entonces yo creo que eso es un valor agregado importantísimo que tienen estas escuelas de música. Y de hecho se ha cambiado un poco el concepto, hablando de décadas anteriores, específicamente cuando surgió la red de escuelas de música de Medellín. Recuerdo que el maestro Juan Guillermo Campo, cuando iba a las comunas a ofrecer la enseñanza del violín, hubo ciertas dificultades en algunas de estas comunas con el tema de que era un instrumento que ellos no querían o que no necesitaban o que no hacía parte de pronto de su diario, de su común vivir. Entonces en muchas de estas partes rechazaban este tipo de instrumentos. Incluso una anécdota en Manrique, del Auditorio de Confama, la 45, cuando Juan Guillermo estaba pues reunido con la comunidad ofreciéndole este tipo de instrumentos, ellos se levantaron casi que de una manera violenta a exigir que ellos no querían violines para los niños, que ellos lo que necesitaban para las comunas eran balones de fútbol y canchas para futbolitos y que si mucho tambores para hacer bandas marciales. Pero yo creo que esta es otra de las grandes bondades que a lo largo de estos años ha tenido programas como estos, y es lograr que ¿quién se iba a imaginar hace 3 décadas un niño de una comuna en Medellín con un violín al hombro? O sea, eso era casi que utópico pensarlo en esa época. Entonces ha permitido romper con ese mito de que el violín, por ejemplo, es un instrumento para gente adinerada, que es un instrumento para la clase alta, un instrumento elitista de difícil acceso económico para las familias, y resulta que un violín hoy en día se consigue ya en 100.000, 150.000 pesitos, ¿no es cierto? Entonces ya hace parte del común en instituciones educativas, en programas como esos, en varios municipios del departamento también ya se ejerce la práctica del violín, teniendo en cuenta que Antioquia es un departamento más tradicional en bandas de viento que que en este tipo de instrumentos que llamamos de cuerda o instrumentos de cuerda de arco.
Vea, qué curioso. Las bandas de pueblo que llamábamos, las bandas típicas de los pueblos, de las retretas, de las festividades del municipio, siempre había una banda de vientos, de, ¿sí?, bombardino, clarinete, trompeta, y que pensaría uno que es propio de la costa atlántica, por ejemplo, que también tiene esa tradición. A mí lo que me parece maravilloso de Homer es que la gente, es que con violín puede usted hacer salsa, tango, balada, bolero, música académica o clásica, colombiana, la que conocemos como como por acuerdo, la folclórica, bambucos, pasillos, guabinas, cumbias, bapalés, la que generalmente, pero yo pienso que está surgiendo nueva música colombiana, nuevo folclore, porque es que esto se transforma, ¿cierto? Y los grupos de proyección de las redes de música, por lo menos la de Medellín que conozco, ellos ya tienen ensambles de tango, de salsa, de una cantidad de jazz, de Latin jazz. El hecho de conocer la música académica y saberla dominar desde la partitura, desde el conocimiento, les permite pasar todas las fronteras de los géneros. ¿Qué dice usted?
Precisamente nosotros estamos pasando por esa experiencia. Hemos tenido la oportunidad de realizar conciertos de especialmente de música colombiana. Tuvimos también un concierto muy interesante con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, un programa que hicimos conjuntamente en el año 2014 y que tuvo mucha acogida, mucho éxito dentro de nuestra comunidad. Hemos también realizado conciertos de tango, tanto la orquesta sola como acompañada de una orquesta típica de tango, con bailarines. El año pasado tuvimos el honor de tener con la Orquesta Sinfónica de nuestro municipio al maestro Carlos Buono, uno de los grandes exponentes del bandoneón, uno de los grandes conocedores de este género a nivel mundial, y además es integrante de la Orquesta Sinfónica del maestro Andrés Ría de Francia, ¿cierto?
Ahí ya usted me adelantó un poco lo que quería preguntarle de los repertorios que manejan aquí en la red de escuelas de música y en las orquestas. Repertorio de música universal, académica, colombiana, latinoamericana, y que ahora van a hacer nuevos ensambles y nuevos formatos, ¿cierto?
Sí. Ese maestro Carlos Buono, ¿no es cierto? Maestro Carlos Buono hace parte de el equipo de músicos que integran la orquesta del gran maestro Andrés Río.
No sé, Sebastián, el percusionista que tenemos aquí en este momento, en esta entrevista, si él tiene algún testimonio de esta transformación de los muchachos, usted mismo, ¿qué nos puede decir, Sebastián, de la importancia de este programa de la red? En este tema que venimos hablando, de cómo se estructuró, cómo se llega a las escuelas, y usted, por ejemplo, ¿cómo llegó?
Bueno, primero que todo, les voy a hablar sobre cómo comenzó mi proceso en la red de escuelas. Todo fue en el año 2012. Yo era estudiante de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado. Estaba cursando el grado 11 y dio la casualidad de que en una de las fechas de una celebración en la institución, la Orquesta Sinfónica se presentó. Yo ya tenía varias inclinaciones por la música y decidí ir a preguntar. Ya me dieron la información y empecé en el proceso de iniciación como percusionista en la red. En ese entonces, la cantidad de alumnos, a comparación de hoy en día, no era tan significativa. Entonces, a lo largo de los años se ha podido evidenciar como ese proceso y ese crecimiento que ha tenido, ¿cierto? También la proyección que ha tenido la Orquesta Sinfónica, ya que he sido integrante hace 6 años. Todo todo el transcurso, los conciertos que hemos dado y la manera en que nos hemos mostrado ha facilitado que la red se haga conocer más, ¿cierto? Nos hemos presentado en varios municipios, es más, ya estuvimos en una gira internacional en México, en la ciudad de Toluca, y eso obviamente nos facilitó que la orquesta y la red se regara, tanto por redes sociales como el voz a voz. Eso hizo que la gente en el municipio se interesara en los procesos, como, ay, mira, es que aquí hay una orquesta, la orquesta viajó, se hace conocer, ah, pero es que sí. Es más, yo me acuerdo una vez que tuvimos un concierto en el parque principal y un señor se me acercó y me dijo como, venga, ¿ustedes de dónde son? Ah, nosotros somos la orquesta de acá. Como, ay, ¿cómo así? Es que acá hay orquesta. Entonces, es eso. La red de escuelas hizo que todos los procesos se dieran a conocer, tanto por niños, personas mayores, jóvenes, ¿cierto? Y todo eso ha ayudado a que, como lo dijo el director Diomer y la compañera Tatiana, genere un cambio en la sociedad, principalmente en los jóvenes, que he conocido personas que andan en las drogas o han tenido algún problema, tanto familiar, pues puede ser cualquiera de ellos, y la orquesta ha generado un apoyo o una salida para ese problema, y eso ha generado muchos cambios en la parte de su comportamiento, en expresarse con las personas. El mero hecho de que se integre con con demás gente ayuda a que salga de esa, digámoslo, nube de problemas, y comience una nueva vida y pueda salir adelante con ese tipo de procesos. ¿Qué más puedo decir con respecto al crecimiento de la red? Es algo que yo siento que es mi familia. Yo crecí con la red. De ahí comencé a estudiar mi carrera como músico. En este momento ya soy encargado del área de la percusión en la orquesta Iniciación. Soy un profesor de ellos. También he visto cómo varios de mis compañeros que comenzaron siendo integrantes ya son parte de la misma red como profesores. O sea que eso también nos ha facilitado mucho, también la parte económica, que nos hace ver que estar en la red y estar tocando en la orquesta no es solamente un espacio para compartir, sino que nos puede llegar más adelante y nos puede generar un ingreso, ayudarnos en un futuro, y eso también ayuda a muchos de mis compañeros. ¿Qué más puedo decir acerca de este proceso? Que me siento afortunado, feliz de ser parte de ello, de poder colaborar, de hacerlo desde mi pequeño granito de arena, hacer que salga adelante y que se conozca en muchos más lugares.
Gracias, Sebastián. Y usted pone un tema muy interesante, Sebastián, y es cómo se va consolidando la red, esos grupos, a medida que la gente los va visibilizando o apreciando su música o conociendo en persona a las personas que lo integran, a los chicos y chicas que tocan allí, a los que quizás salieron de una de esas 8 escuelas, ¿cierto?
El tiempo aquí se nos agota, en la radio el tiempo se nos agota rápidamente, y todavía quedan cosas por hablar con estos invitados de hoy de la Red de Escuelas de Música de Envigado. Entonces quiero que nos despidamos hoy con un hasta pronto, para que el próximo lunes entonces hagamos, digamos, la última parte de esta conversación que ha sido tan interesante, que hemos podido conocer los criterios, los principios, los valores con los que trabaja la red, que por cierto es un programa de política pública de la Alcaldía de Envigado y que ha tomado fuerza, y que los colegios se han unido y los padres de familia, los niños y los jóvenes de Envigado están tan entusiasmados y todos quieren hacer parte de esta red, que por cierto ya va por los 2,000 y pico de niños inscritos y beneficiarios de esta actividad. Así que entonces agradezco a todos por habernos acompañado. Los espero el próximo lunes y dejo a nuestros oyentes en sintonía de UN Radio en www.unradio.unal.edu.co o en los 100.4 FM. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo técnico de Vanessa Agudelo.
Alma musical.
El sentir del músico.